Billeteras virtuales como alternativa para cobrar jubilaciones, pensiones. Ya está la opción para Mercado Pago, la idea es sumar el resto de las billeteras virtuales para todos aquellos pagos que se hacen a través de ANSES, ¿no? Digamos, jubilaciones, pensiones, planes, diferentes planes. Vamos a hablar con Alejandro Barros, que es gerente de Ingeniería Financiera del Banco Piano y profesor de la Universidad de Morón. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos.
Bueno.
La primera pregunta que le hago, y es pensando en quienes cobran, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, es ¿qué tan conveniente es hacerlo a través de las billeteras virtuales y qué diferencia hay con los bancos?
A ver, básicamente la diferencia es que en las billeteras virtuales se va a acreditar los fondos directamente en la cuenta y con eso va a consumir directamente con las aplicaciones que uno tiene en los teléfonos o en cualquier computadora que pueda trabajar con billeteras virtuales. En los bancos no solo tiene las opciones de pago, de utilización con los medios electrónicos de los bancos, sino que en los bancos uno puede ir retirar directamente el efectivo en la caja del banco o en los cajeros. Eso es lo que se diferencia hoy en día. Lo que pasa es que en las billeteras virtuales hoy en día se está haciendo una cantidad de transacciones fenomenales y uno directamente no necesita ir al cajero, sino que lo lleva en el teléfono y con eso paga directamente. Claro. Es mucho más ágil. Los postnet por ahí hasta tardan más que lo que tardan los teléfonos. Uh-huh. ¿No? Entonces, digamos, por un lado en el banco uno se puede hacer del efectivo, por otro lado las billeteras son más ágiles.
¿Y qué tan seguro o inseguro, a qué seguridad una billetera virtual cuando yo pueda tener todo el dinero de mi jubilación, de mi pensión o de la asistencia social?
Ahí tocaste el tema por ahí más complejo. Lo que estaba comentando era que es el tema por ahí fundamental, que los bancos están sometidos a controles del Banco Central mucho más intensos que las billeteras virtuales, que en general son entidades comerciales y depende mucho de sus propios controles. El tema más difícil que se está planteando, por eso también se va a retrasar, no es que va a entrar en funcionamiento hoy la derivación de, por ejemplo, jubilaciones, es que cómo controlan la veracidad de que es la persona que corresponde que está operando. En general, por ejemplo, los bancos tenemos, la mayoría de los bancos, tenemos línea directa con el RENAPER, entonces las personas que utilizan los medios de pago de los bancos o la cobranza de los bancos, incluso hasta en los cajeros automáticos, le leen la cara y directamente replica contra el RENAPER, cosa que las billeteras virtuales tienen que desarrollar un poco, porque identifica el teléfono, pero ahí se queda, claro, en la identificación del teléfono. Si a uno le roban el teléfono y pueden, digamos, hackear la parte de identificación de cara, está en problemas.
Además está el apartado, que es el robo de celulares.
Claro, bueno, hay toda una serie de situaciones alrededor que hacen que no sea tan seguro el trabajar con las billeteras virtuales.
Y por otro lado, tema intereses. Digo, cuando en la billetera virtual se pone dinero en la reserva, en la zona de reservas, se va trabajando el dinero allí, ¿no? Con algunos intereses, que no es lo mismo que dejar la plata en caja de ahorro de los bancos, por ejemplo.
Sí, los bancos en general en caja de ahorro no tienen intereses o tienen mínimo, o sea, casi nulo. Las billeteras virtuales sí tienen intereses. Uno en realidad, financieramente, si lo analiza, pagan unos intereses brutales porque lo colocan la plata durante la noche, ¿no? Es muy poco tiempo y la disponibilidad de la plata está en forma inmediata. Entonces, es complicado en eso. En algún momento, digamos, Las billeteras virtuales, igual que los bancos, no van a tomar plata si no lo puede utilizar por otro lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que aumenten costos de transacción o le metan algún tema de, no sé, mantenimiento sobre el sistema. Si bien muchas dijeron que no iban a cobrar nada, pero en algún lado son empresas comerciales, en algún momento van a cobrar.
Yo pensaba en la facilidad que hay para sacar préstamos, por ejemplo, en las billeteras virtuales.
Bueno, eso es, digamos, uno puede sacar el préstamo que quiera, ¿no? Digamos, esa es la base. Pero si uno analiza las tasas que cobran las billeteras virtuales, son medio escandalosas. Sí, incluso uno, si se empieza a sacar préstamos en billeteras virtuales, se lo hace más fácil, le ponen a disponibilidad la plata muy rápido, pero las tasas en general triplican el valor de cualquier préstamo de consumo, que ya son altos en los bancos, pero no llegan a los niveles de las billeteras virtuales.
Ahora, doctor Barros, le consulto. Por lo general son fondos de inversión, que incluso los bancos están también, ¿no? ¿Qué respaldo tiene esto? Y si esto del ingreso de las billeteras virtuales y todos estos anuncios, la caída de las tasas de interés de los plazos fijos, ¿están marcando un nuevo movimiento financiero, paradigma financiero para los inversores?
Sí, con todo eso estamos yendo a una nueva economía bancaria, digamos, o economía monetaria. Sí. Las tasas van a seguir cayendo. Va a llegar el punto en que las billeteras virtuales ni les va a convenir estar pagando intereses o van a pagar muy pocos. La realidad es que detrás de cada billetera virtual hay bancos, ¿sí? Por ejemplo, la más grande tiene un banco que la respalda, que invirtió muchísimo en tecnología para mantener esa cartera, que invierte en fondos comunes. No es que la billetera esté pagando los intereses, sino que es un banco que atrás que invierte a su vez en un fondo y todo ese camino hace un círculo, digamos, virtuoso para todas las empresas y para el cliente, y le llega un interés bastante razonable al cliente de la billetera virtual.
Ahora, ¿las billeteras virtuales van a acceder a la información financiera total de ese cliente?
En principio, solo a lo que debería ser, solo a lo que opera en la billetera virtual. Claro. ¿Sí? El que va a tener una información tremenda sobre la persona va a ser el Estado, que es el que nuclea todo ese movimiento. O sea, todas las billeteras virtuales van a sumar a la información. Va tanto con la ideología nueva, pero va a tener la libertad de operar lo que quiera, pero toda esa información va a llegar al Estado y va a tener una radiografía de todo lo que hace uno, ¿no? Qué consume, qué no consume, cuánto consumió de más o de menos. Digamos, entramos en un terreno complicado en ese sentido.
Ahora, ¿a los bancos les perjudica en algún modo no dejar de tener ese cliente, ese jubilado, ese pensionado, esos beneficiarios de planes sociales?
En realidad sí, porque deja de ser un cliente de un banco. O sea, muchos servicios que el banco le brinda dejan de operar en el banco y pasan a operar en las billeteras virtuales. Sí. Ya sea por temas de seguridad o por ahí, por ejemplo, tema préstamo de consumo, que estábamos hablando hace un ratito. Sí. El préstamo de consumo es mucho más barato ir a un banco y tomarlo en un banco, ¿sí? Pero en este caso la billetera virtual se va a llevar el producto. Lo que pasa es que acá hay un tema fundamental. Todas las billeteras virtuales en realidad están casi operando como bancos, ¿sí? Y en realidad vulneran lo que es la ley de entidades financieras, que todos los que operan tomando depósitos y dando préstamos debieran listarse y regularse por el Banco Central. Eso hace rato en Argentina no se regula como corresponde, pero años, ¿sí? Entonces aparecen una cantidad grande de empresas, puede ser billeteras virtual o puede ser hasta cooperativas regionales, ¿no? Antes existían los bancos o las cajas de crédito cooperativas o los bancos cooperativos. Eso, digamos, fue expulsado en diferentes circunstancias del sistema financiero por normativas del Banco Central y operan en forma paralela. Entonces, es todo un conglomerado de empresas que forman una especie de sistema financiero paralelo.
Ahora, ¿me estafan alguna de esas empresas que hacen ese sistema financiero paralelo y no tengo a quién quejarme?
Por supuesto. O sea, uno va a tocarle la puerta al Banco Central y el Banco Central dice, bueno, registrate en la página del Banco Central en protesta, en la parte de que uno protesta y, bueno, veré qué hago. Pero en realidad vos no operaste con un banco.
Claro.
En otros países... hay billeteras virtuales, sobre todo la billetera virtual más grande de Argentina, opera como banco, ¿sí? Entonces tiene matrícula de banco y está, y los bancos centrales le ponen el ojo y dicen, bueno, anda la normativa.
Claro.
En cambio, y las billeteras virtuales más chicas deberían empezar a incorporarse. Pero también, el Banco Central tiene su cuota de, digamos, no lo vamos a decir culpa, pero por excesivo control a veces se pierde la profundidad de un sistema, ¿no? Entonces, hay un montón de empresas que deberían ser bancos, ¿sí? Y no pueden ser bancos o no quieren ser bancos. ¿Cuál es la diferencia de ser banco o no ser banco? Porque uno puede liberar, decimos, bueno, como decía el presidente durante las elecciones, volamos el Banco Central y que todo el mundo opere como pueda, ¿no? Y que sea libre competencia. El Banco Central te da la protección al tenedor de los fondos, ¿sí? Entonces, si uno opera fuera del sistema, en un sistema comercial común, no tiene a quién reclamar, es lo que hemos hablado antes.
Exactamente. Ahora, usted estaba por decir algo cuando se nos cortó la comunicación telefónica en la charla grabada, respecto de las billeteras dentro de los planes de gobierno, que las billeteras virtuales se transformen en bancos de pago para estar bajo el control del Banco Central. Algo así me estaba diciendo.
Hay un proyecto que es el de reforma bancaria, que ya no sean los bancos, no sean solo bancos comerciales, ¿sí? Sino que se operen bancos de pago, que serían las billeteras virtuales, se transformarían en bancos bajo la órbita del Banco Central, pero funcionando como billeteras en general. Después estarían los bancos comerciales y después los bancos de inversión, ¿sí? El banco comercial sería el típico banco que uno conoce, en el cual opera, tiene depósitos, tarjetas, pagos, préstamos a las empresas, y los bancos de inversión sería más para inversiones sofisticadas, de grandes capitales, para inversión de infraestructura, sería otro nivel. Pero sobre todo es regular también estos bancos de pago, porque además uno va hay un montón de además de las billeteras virtuales, uno puede hacer pagos en cajeros especiales para pago de servicios, y eso en realidad es una forma de, digamos, de banco, porque interactúa con todo tipo de pagos a todo el sistema. La realidad, a ver, yendo ya un poquito más profundo a lo que es la teoría económica, esto permitiría al Estado, por ahí, emitir menos, que es lo que estaba buscando, ¿sí? Y expandir todo lo que es, o virtualizar todo lo que es depósitos en pesos y manejarlo todo dentro de la órbita de la economía formal. ¿Sí? Claro. Ese es el punto, digamos, el mejor punto que tiene el Estado al imponer este tipo de, o proponer este tipo de expansión a las billeteras uh-huh. virtuales. Controlar que esa base monetaria, que siempre fue medio descontrolada, ¿sí?, quede dentro de la órbita del manejo del Estado.
El control del Estado. Sí. Ahora, sí. Ya para terminar, pues se nos va el tiempo. Digo, no, en el caso de Mercado Libre, concretamente, es una empresa que ha recibido beneficios fiscales por parte del Estado argentino mediante el régimen de promoción de economía del conocimiento, ¿no? En un año, más de 100 millones de dólares, por ejemplo. ¿Qué beneficio tendría una billetera virtual empezando a tener como clientes a jubilados, pensionados y planes sociales? ¿Cuál es el beneficio?
El beneficio es muy fácil. Si uno tiene el saldo en el celular para consumir, consume mucho más rápido, compra-vente dentro de ese mercado que generó la empresa, y tiene disponible una cantidad de productos infinita, ¿sí? Entonces es medio, queda cautiva a la gente de operar dentro de ese mercado. O sea, en vez de ir al mercado que usualmente va a comprar la carne, la harina o lo que sea, directamente lo opera dentro del celular y a costo digamos, los gastos es el beneficio que va a tener la empresa. Ustedes ven que cada vez que uno opera, compra cualquier cosa, un par de zapatillas, algún gasto de envío tiene claro. Que incrementa y dentro de eso está el beneficio de la empresa, porque en realidad termina siendo una especie de empresa de correo.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, en el caso de Mercado Libre.
Uh-huh. Claro. Entonces, digamos, es la facilidad de quedarse en un sillón en casa en vez de ir al supermercado, hacer el pedido y que le llegue a la puerta, y por eso paga un costo más y es el gran beneficio de la empresa.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
Gracias. No hay de qué. Muchas gracias.
Mañana.
Gracias por llamar.
Hasta luego. Ahí estaba Alejandro Barros, gerente de Ingeniería Financiera del Banco Piano, profesor de la Universidad de Morón. Bueno, la opción está, aquellas personas que tienen la aplicación de Mianses, uh-huh. si ingresan allí, van a tener un botoncito que dice cambiar el modo de cobro. Y les aparece la opción, ya aparece la opción de Mercado Pago. Después les va a ir apareciendo seguramente claro. Otras billeteras virtuales como opción para poder cobrar. Pero bueno, la decisión es personal y ya escuchamos los riesgos o ventajas y desventajas.